Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora es el tiempo de la tertulia. Hoy tenemos una tertulia muy especial porque por primera vez vamos a estar con distinta gente en distintos sitios y mucha gente además. Vamos a estar 5 personas aquí hablando de los temas que nos interesan a los musulmanes. Os presento a quien está en el estudio de Radio Dos Luces, aquí en Las Palmas, en las Islas Canarias, a nuestro hermano querido, y lo digo otra vez, querido, Pepe López. La paz de Dios, Pepe López.
La paz de Dios.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues no sé cómo estoy, yo es que nunca me ocupo de eso, es poco importante.
Pero bueno, estás bien de salud por lo menos, ¿no?
Correctamente.
Bien, después tenemos también conectado con nosotros a través de Skype a nuestro hermano Hussein. Salam alaikum, Hussein.
Wa alaikum salam, rahmatullah.
¿Qué tal, cómo te encuentras?
Pues muy bien, aquí, recién terminado de trabajar.
Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. También tenemos al teléfono a nuestro hermano, nuestro colaborador también, Ahmed Mahouish, desde Madrid. Salam alaikum, Ahmed.
Alaikum salam wa rahmatullah.
¿Qué tal te encuentras?
Muy bien, alhamdulillah.
Se ve que todos estamos bien de salud. Y hoy tenemos con nosotros una desconocida que presentamos, que es nuestra hermana querida, y digo querida porque la apreciamos, Laila. ¿Cómo estás, Laila? Salam alaikum.
Muy bien, muchas gracias, alhamdulillah.
Bueno, Laila está con nosotros por primera vez y está desde Granada. Ella es candidata, o se presentó a candidata, al partido de Podemos, ¿no?
Ah, pero es un partido, no es un movimiento ciudadano. Es que yo soy rival, soy rival.
Sí, lo que comenzó como un movimiento ciudadano parece que se ha constituido un partido.
Sí, el otro día se constituyó.
Al final hay que entrar un poco en lo que está establecido para poder empezar a hacer un cambio desde algún sitio.
Bueno, pero ese no es el tema. Más adelante, y aviso a los radioyentes, le vamos a hacer una entrevista no solamente a la señorita Laila, sino también al señor Ismael, que son los candidatos de Podemos Musulmanes, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, pues ya están todos presentados, vamos a empezar a charlar. La primera noticia que vamos a comentar es que el Tribunal Superior anula la norma que prohíbe abrir centros de cultos en viviendas en Bilbao, que fue una ley que se aprobó por el ayuntamiento.
Una normativa municipal, no una ley.
Sí, perdón, me equivoco.
Y hay que ir al alcalde de Bilbao a hacer leyes.
Efectivamente. No solamente el alcalde de Bilbao, sino muchos alcaldes. Bueno, pues el Tribunal Superior anula esta norma. ¿Qué opinan ustedes? Empezamos por esto de que somos caballerosos, por la señorita Laila. Cuéntame.
Bueno, en cualquier caso, que se haya anulado la norma, por ya sea de una manera o de otra, me parece positivo, porque creo que es un derecho fundamental de todos el que podamos reunirnos para realizar nuestras acciones religiosas desde unos cultos u otros, y que haya esos centros en edificios de viviendas. Para la mayoría de las religiones minoritarias es la única opción. Por tanto, el prohibir instalar estos centros de culto en edificios de viviendas es como prohibirnos tener centros de culto.
¿Qué opinas, José?
Es cierto, es decir, que el ayuntamiento en este caso quiere recurrir a un problema de orden público en el sentido de que, o justificarse, ¿no? Achacándolo a un problema de orden público, en el sentido de que pues se genera un movimiento.
Es la excusa, exactamente.
De volumen de personas, ruidos y demás. Lo cual no significa que no tenga razón en ese sentido, que podría haber problemas de esa índole. Pero realmente no se está abordando el problema para resolver esos problemas puntuales, porque no creo que sea algo a diario, sino que se quiere aprovechar esa realidad inevitable, por otro lado, porque al fin y al cabo no existen alternativas, como señaló aquí la hermana, para poder pues sentenciar o cortar de raíz, ¿no? Decir, bueno, si queréis practicar vuestro culto, pues váyanse a las periferias o las afueras de las ciudades, pero aquí dentro no os queremos. Básicamente ese es el resumen del mensaje que transmite el ayuntamiento.
Ahmed, ¿y tú qué opinas?
Pues yo la verdad, yo voy a opinar sobre una cuestión que me parece fundamental que se cuenta aquí en la noticia.
Sí, te vas a adelantar porque esa pregunta la tenía yo más tarde, pero adelántate, sí, me supongo, sí.
Creo, vamos a ver. A mí la verdad, el ayuntamiento tiene todo el derecho de poder querer prohibir ciertas cosas o no, pero nosotros tenemos nuestra representatividad, que se supone que es la que tiene que defender los derechos de aquellas religiones minoritarias para poder practicar sus cultos. La cuestión, a mí lo que me llama la atención es que la Comisión Islámica se supone que recurrió al administrativo del superior vasco, pero que no les aceptaron.
Efectivamente, sí, señor.
El recurso no se lo aceptaron. Y me llama la atención porque esto cuadra dos cuestiones y las dos son cosas negativas.
Sí, pero bueno, continúa diciendo que cuando los evangelistas lo presentan, claro, es cuando lo aceptan.
Ahora es donde lo iba a decir yo. Iba a decir, aquí propone dos cuestiones y que son negativas, o una de dos. O es que la Comisión Islámica o los representantes islámicos no tienen las capacidades para poder justificar legalmente las cuestiones que eran en sus derechos, o es que ellos proponían lo mismo que proponen el Consejo Evangélico, pero al islámico no le hicieron caso, pero al evangélico sí. Eso puede proponer dos cuestiones que me parecen negativas ambas.
Lo que pasa es que en la noticia no está muy clara, ¿no?
Eso no se responde. Ojalá alguno de nuestros representantes pudiera explicarlo también.
Bueno, algún día entrevistaremos a alguien y le preguntaremos. Pepe, ¿tú qué opinas?
Me acabo de enterar que los musulmanes tenemos representantes. Yo creo que en el año 96 Aznar, presidente del gobierno español, quiso que los representantes de los musulmanes españoles fuera un tal Hassan II, el agüita. Y disparates como estos y seguido. Empecemos que esto ya es para nosotros, ¿no? Los musulmanes realmente no tienen representatividad, pero más allá, sí se supone que como ciudadanos españoles estamos representados por las instituciones llamadas democráticas, el ayuntamiento, los gobiernos regionales o el gobierno nacional, y no actúan como tal. Pero esto no es más o menos descubrir el Mediterráneo. Esto ya...
Pero Pepe, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas de que haya sido rechazado cuando son los musulmanes los que lo presentan, y sin embargo cuando es el Consejo Evangélico no es rechazado, es aceptado?
Bueno, quizás en otros países pasa igual. En España hay un gran déficit en cuanto a lo que se considera que es un ciudadano. La mentalidad nacionalista, y me da igual sea la nacionalista periférica o la que se arrastra, la llamada la mentalidad nacionalista española, que está de capa caída, aunque socialmente todavía subyace, es que no somos ciudadanos españoles como miembros de una comunidad política, sino que nosotros tenemos derechos, o somos alguien, en tanto que pertenecemos a una identidad cultural, etnográfica, a unos hábitos, a unas costumbres. Esta es la visión nacionalista. El gobierno de Bilbao está en manos de nacionalistas. Para ellos, lo importante no son los ciudadanos, como miembros de una comunidad política llamada España o de Unión Europea. Para ellos lo importante es que son personas, que deben haber individuos que respondan a una identidad que ellos consideran que es la identidad vasca. Para ellos lo islámico es algo ajeno a esa identidad vasca y por lo tanto pues le ponen cortapisas. Esta es la raíz del problema para mí.
Permítame un momento, Pepe. Aquí habla del Tribunal Superior, por lo tanto, claro. del País Vasco. Pero cuando se habla del tribunal, se habla de que lo que no queda claro en la noticia es qué recursos legales presentó la Comisión Islámica, o sea, qué argumentación jurídica presentó y qué argumentación jurídica presentaron los evangelistas. Solamente claro, conociendo esta información podremos confirmar efectivamente lo que está diciendo, si la actitud fue una actitud parcial o no. Pero desconociendo el contenido de los recursos presentados por cada parte, realmente no creo que se pueda hacer un juicio ganador, pienso, ¿no?
Claro, yo estoy de acuerdo con él, porque cuando tú recurres cualquier norma, cualquier sentencia, lo que se mira en el recurso es los motivos que tú alegas para recurrirlo, es decir, los motivos que tú ves de fallo en esa sentencia, en esa norma, o que pueda estar vulnerando tu derecho. Entonces, dependiendo de cómo haya presentado la Comisión Islámica ese recurso, en qué haya basado la ilegalidad de la norma, se lo van a aceptar o no se lo van a aceptar.
Exactamente.
Eso es. Los evangelistas han centrado su recurso en la alegación de que hay un artículo, el artículo 108 de la Ley del Suelo y Urbanismo, que especifica que los ciudadanos y asociaciones tienen derecho a participar en el proceso de la elaboración de la normativa, y como ese derecho se ha vulnerado al realizar la normativa, queda anulada.
Efectivamente, fíjate que tienes razón, Laila, porque mira lo que dice, seguimos leyendo la noticia, dice: el tribunal recuerda en su sentencia que rechazó el primer recurso de la comunidad islámica e incorpora a esta nueva sentencia los argumentos que daban la razón en el fondo del ayuntamiento, es decir, que sí, que le están dando la razón, pero que ha anulado la norma por el citado defecto de forma, es decir, por lo que acaba de comentar Laila.
La otra cosa, perdón, perdón que te interrumpa. La otra cosa que habría que saber también es que habría que estudiar el proyecto completo del ayuntamiento presentado para saber si realmente vulnera alguna otra parte de la ley relacionada con los derechos, y como nosotros no tenemos realmente el contenido del recurso presentado para la Comisión Islámica, pues tampoco se puede opinar, ¿no?
Claro.
Bueno, en Granada, lo sé porque he estado muchísimas veces allí, pues en Granada las mezquitas las hay por un tubo, como decimos aquí los canarios. Pero ¿y en Madrid cómo está el asunto, Ahmed?
Sí, yo la verdad, yo como sabréis, yo no soy de Madrid, soy de Zaragoza, aquí solamente estudio, pero sí que en cada distrito, en cada zona de la Comunidad de Madrid hay una mezquita. Por ejemplo, aquí tenemos en Alcobendas, tenemos una pequeña mezquita, pero muy, 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 muy pequeña. También es un bajo de una casa también. Y bueno, están ahí como pueden. La verdad es que desconozco muy bien qué normativas hay aquí en la Comunidad de Madrid en respecto a la construcción de mezquitas.
Bueno, pero hay dos mezquitas grandes en Madrid, ¿no? La de la M30 y la del barrio este, ¿cómo se llama? De Tetuán, ¿no?
Sí.
Que son además estilo...
Bueno, yo discrepo, en la M30 hay una mezquita. Hay un centro saudí y dentro hay una mezquita, pero sobre todo un centro saudita.
Bueno, efectivamente, pero bueno, no deja de ser una mezquita, y además con formas y estilos de estos países árabes, ¿no? Tanto la de Tetuán como la de... Aunque la de Tetuán tiende más a parecerse a la estructura de las mezquitas de Marruecos, ¿no?
Sí, esas son centros, vamos, esos se pueden denominar centros islámicos. Esos son grandes, con muchas actividades, muchos proyectos que se ejercen a su alrededor. Pero hablando sobre mezquitas pequeñas, cada distrito tiene su mezquita, y desconozco realmente qué contenido legal debería tener para poder construir esas mezquitas o para poder alquilarlas. Pero dentro de lo que conozco, por ejemplo, sí que se les permite tener centros para poder rezar.
Aquí hay una cuestión, es que en cuanto a la normativa, tenemos un problema. Existe lo que es la legislación a nivel nacional y autonómica, pero luego está lo que es la distribución territorial que gestiona el ayuntamiento. Esta es la parte clave realmente que habría que estudiar, porque hay un derecho fundamental, y es que las diferentes comunidades religiosas, incluyendo la Iglesia, tienen el derecho a solicitar o que se incluya dentro del plan general de territorial del ayuntamiento, a incluir espacios o terrenos para las comunidades que reúnan los requisitos y solicitan esos espacios. Aquí sí podríamos haber un debate si está cumpliendo o no esta normativa. Pero lo que es referido a que si las comunidades musulmanas, por otro lado, son suficientemente organizadas como para llevar a cabo dichas gestiones, o si cuentan con los recursos económicos suficientes como para ello, eso ya es un problema que compete solamente a la propia comunidad, no tiene que ver con la administración. No sé si habría que separar los dos debates, ¿no?
Sí, hay que distinguir ambos, sí.
Ahí tienes razón, normalmente solemos pensar que es el Estado el que tiene que construir las mezquitas, seguramente porque algunos de nuestros hermanos musulmanes vienen del extranjero y ahí se construyen.
Pero si el Estado, el ayuntamiento en este caso, con los planes de urbanismo, lo que tiene que decir, en este local, en este solar se puede edificar.
Sí, pero claro,
porque ellos son los que dicen que aquí sí o aquí no.
Pero el dinero lo tienen que poner los musulmanes.
Por supuesto, lo pueden poner los musulmanes. Es así, tiene que ser los musulmanes, los evangelistas, los budistas, los católicos. Así debería ser en todos los casos.
Exacto, sí. Pero luego está el tema de solicitar el espacio, ¿no? al ayuntamiento y decir, oye, incluya usted esto dentro del plan, porque aquí hay una comunidad de X miembros que tiene una necesidad, ¿no? Entonces,
porque solo el ayuntamiento lo puede ceder.
Efectivamente. Claro,
tiene el monopolio de ello.
Eso es competencia. El derecho está recogido, pero lo que es la planificación es competencia del ayuntamiento.
Bueno, hablaba la gente de la Fundación Progresismo y Convivencia que muchísimas veces no se cedía por desconocimiento de ese derecho, ¿no? Es decir, que los ayuntamientos desconocen, cuando piensan que hay que dejar para unas entidades religiosas, lo primero que piensan es para la Iglesia Católica, que ha estado aquí de toda la vida, y es a la que hay que cederle el espacio.
¿Y no será por falta de consejeros, ni asesores de los concejales?
Pero esto están solamente ocupándose de obtener dinero.
Perdón, ahí es donde también entra el papel de la comunidad musulmana, ¿no? Es decir, ahí entra el papel del nivel organizativo, si hay suficiente comunicación con la administración, si se han hecho las gestiones de la forma adecuada, si se ha reivindicado lo suficiente, si se ha visibilizado, si se ha... etcétera. Es decir, ahí es donde realmente está el trabajo de la comunidad.
Desde luego que sí. Bueno, paramos un ratito para escuchar música religiosa. pausa musulmana y enseguida volvemos. Seguimos en Radio Dos Luces, estamos en la tertulia, en una segunda parte de esta tertulia. Están con nosotros, pues desde a través del Sky, Joséín, nuestro hermano Joséín, Pepe López aquí en el estudio de Radio Dos Luces. Laila está desde Granada a través de teléfono y Asme Pajuish en Madrid también a través de teléfono. Ahora, antes estábamos hablando de esta norma del Ayuntamiento de Bilbao que echó atrás el Tribunal Superior de
País Vasco.
Ahora hay una noticia que queremos comentar. Aquí habla la noticia, dice el titular: el 62% de las universidades españolas tienen más de 100 estudiantes voluntarios, es decir, gente que se dedica al voluntariado. Claro, esta noticia sí parece como muy muy especial, pero nos habla de 100 estudiantes voluntarios, así que realmente el voluntariado en las universidades es bastante bajo, ¿no? A pesar de que la noticia lo habla como una gran, como que existe una gran sensibilidad entre universitarios. Pero no vamos a hablar de los voluntarios o el voluntariado en las universidades. Queremos hablar, aprovechando esta noticia, del voluntariado en la comunidad musulmana. Y le paso la palabra para empezar a nuestro hermano Ahmed Bahush.
Pues, a ver, sobre este asunto en concreto, me parece que es un asunto fundamental debido al tiempo en el que estamos ahora viviendo todos en España. Hay que ver una cosa, que en realidad el porcentaje va creciendo de la gente que hace voluntariado en España, y eso es fundamental porque estamos viviendo en un momento de crisis profunda económica, en la que la gente está viendo...
No solo económica, es política y moral, ojo.
Sí, pero en este caso, dentro del voluntariado, estoy hablando de la económica. Entonces, se ve como hay un crecimiento de empatía hacia las otras personas, hacia el sufrimiento de otras personas, hacia la situación de otras personas. Por ejemplo, cabe destacar que en España, según datos de Cáritas, hay casi 2 millones de niños en el borde de la pobreza. Y la verdad es que a mí me alegra mucho eso de que el voluntariado crezca. Y dentro de la comunidad islámica, a mí me gustaría también destacar y animar a nuestros jóvenes, o no jóvenes, da igual, que participen activamente en nuestra sociedad, porque es la única manera en la que podemos dar soluciones a nuestra sociedad. A mí me gustaría también destacar una cuestión que me ocurrió hace poco, intentaré no alargarme mucho, fuimos a grabar un reportaje sobre el reparto de alimentos que hace una parroquia aquí en el distrito de Carabanchel. Y me alegró un montón, y así lo digo. Hay un señor marroquí con sus hijos que va cada mes a echar una mano, el primero que llega, el primero que ayuda a poner las mesas, y a la vez él también le dan porque no tiene ingresos. Y a mí me alegró muchísimo que personas indiferentes a la religión que se practique, a cualquier cuestión, ayude en estos momentos en los que estamos viviendo una crisis muy profunda.
Pero ¿cómo está el voluntariado? Y contesta el que quiera.
Yo, si me permites, Ammar, hay un voluntariado dentro de la comunidad musulmana que hay que reconocer, pero que es un voluntariado realmente que no está organizado ni está visibilizado. Es decir, en muchísimos centros conozco personalmente jóvenes y no tan jóvenes que se dedican a hacer actividades, ya sea, por ejemplo, los que traen alimentos, los que distribuyen, los que ayudan, los que asesoran, pero no es un voluntariado ni organizado, ni tiene una estructura, ni tiene una organización, ni pertenece a una entidad, sino más bien es un voluntariado como de improvisación, ¿no? Algo de que sucede al día a día. Estaría bien también resaltar que existe esa sensación de solidaridad no organizada, ¿no? No hay camisas donde pone soy voluntario ni nada por el estilo, pero de facto en la práctica sí lo es. Ahora bien, sí sería necesario primero organizar ese voluntariado, visibilizarlo y animar a que sea apoyado para que sea más eficaz, ¿no? Y para que se le saque el mejor provecho. Más aún tratándose de que se trata de una comunidad que, bueno, que resalta los principios de solidaridad, que forma parte de las enseñanzas de esta religión principalmente, ¿no? Aparte de las cuestiones de la justicia, la igualdad social, la igualdad entre las personas y la solidaridad entre las personas. Pues eso también se tiene que visibilizar, tiene que convertirse en una cultura, en algo más, más del día a día, ¿no?
Pero a mí me gustaría, por ejemplo, destacar una cuestión. No simplemente hace falta que nos organicemos como musulmanes y realicemos el voluntariado. También hay organizaciones, ya de por sí organizadas, en las que podemos participar activamente. Claro. Y indiferente a lo que puedan representar en sus grandes estructuras, pero sí que en nuestros distritos, en nuestros barrios, podemos aportar en los bancos de alimentos, podemos aportar en Cáritas también, ¿por qué no? Pero tenemos que aportar en la Cruz Roja. Me enorgullece a mí ver musulmanes en todas esas organizaciones dando el trabajo, porque estamos para servir a los demás y eso no lo podemos olvidar. Es una de las condiciones que tenemos como musulmanes.
Sí, es cierto. Yo me refería sobre todo en cuanto a los centros, ¿no? Los centros musulmanes donde se congregan las comunidades. Hay mucha actividad ahí voluntaria que también habría que organizar.
Laila, no se te oye.
Es que no he hablado.
Dime, ¿qué opinas?
Yo opino igual que nuestro compañero, creo que era Ahmed el que estaba hablando.
Sí.
Está claro que por nuestra fe, por nuestras ideas, por nuestro corazón musulmán, nosotros tenemos muchas ganas de ayudar, de colaborar, de lo que se supone que hacen los voluntarios. Pero es verdad que no estamos organizados. También es verdad que no es necesario que nos organicemos como comunidad musulmana para realizar ese voluntariado, que podemos acceder a las estructuras que ya están creadas. Es que además no solo podemos acceder, es que creo que debemos acceder a esas estructuras, porque desde fuera se nos percibe como una comunidad muy hermética y esa visión no nos beneficia. Nosotros tenemos que ir introduciéndonos en el tejido social y a través del voluntariado me parece una forma maravillosa para mostrarnos, para que dejemos de ser ese desconocido al que se nos llena de etiquetas que no tienen nada que ver con nuestra realidad, para que nos conozcan, porque en el momento que empiecen a conocernos empezará a abrirse, empezaremos a poder romper la barrera, las etiquetas, además de estar realizando la labor social. O sea, creo que es una vertiente en la que tiene mucho, no sé cómo decirlo, para nosotros, que tiene varias salidas. No solamente nuestra satisfacción de ayudar a los demás, también nos facilita el hecho de que nos conozcan.
Totalmente de acuerdo.
Sí, aquí hay una idea que están lanzando los tres y creo que yo coincido con ella. Es decir, esto vale para el voluntariado social como para la política y para otros campos cultural o cualquier otra cosa o vecinal. No tienes que necesariamente que organizarte como grupo musulmán. Oye, que si tú lo quieres hacer, pues adelante. Pues pero no es la vía más correcta. Igual que cuando surgió el PRUNE, nosotros decimos, pues la existencia de un partido de carácter islámico, pues me parece que cierra. No es necesario. Puedes, hay otras vías, hay otros partidos, fuerzas políticas que ya están presentes. ¿Por qué te quieres organizar como algo aparte? Esto me recuerda a lo que pasó en 1919 cuando se fundió por fin se sacó una ley de autonomía universitaria y por fin hace 95 años, pues ya una reclamación de hacía décadas, los estudiantes en las universidades se podían organizar como sindicato y se organizó por el Sindicato de Españoles de Estudiantes. ¿Qué pasó? Que inmediatamente se fundó la Asociación de Estudiantes Católicos. ¿Y para qué demonios va a fundar una asociación de católicos como si los problemas de los estudiantes católicos fueran diferentes de los del resto? Pues esto es igual.
Efectivamente. Bueno, hacemos aquí otra parada, nos tomamos un descanso, escuchamos buena música religiosa y volvemos para seguir con la tertulia. Bueno, después de esta pausa musical volvemos, seguimos en Radio Dos Luces, en la tertulia. Estamos con nuestros compañeros desde Granada, la señorita Laila Guerra, desde Madrid, nuestro compañero Ahmed Bajuish, un gran colaborador de Radio Dos Luces, y dos tertulianos de siempre, Hussein a través de Skype y Pepe López aquí en el estudio.
A través de Skype es el apellido de Hussein, primera noticia.
A través del programa Skype, a través de Internet. Bueno, ahora vamos a hablar de otra noticia, un tanto polémica además. Y además la noticia, el título de la noticia empieza así. Polémica y consecuencia de nombrar a Israel la patria judía. ¿Quién quiere empezar?
el gran tema tabú, el tema que apenas se puede tocar por dos motivos fundamentales que se siguen arrastrando y que han llevado como manto protector para que el Estado, este Estado que se indica es un Estado desde su mismo origen, tiene este carácter, lo que pasa es que ahora se ha reconocido abiertamente, tiene un origen étnico, está hecho para una etnia o para una reconstrucción histórica de una etnia, que le da un territorio que está habitado por personas de otra
etnia. Espera, antes de seguir, Pepe, perdóneme, ¿por qué no alguien explica realmente qué significa esto? Porque a lo mejor hay radioyentes que no lo entienden.
Pues como si en España se proclama un Estado ibérico o Estado gitano en Albacete. Igual.
Explícalo un poquito más claro. El tema de la patria judía, lo que está haciendo el gobierno de Israel es que está plasmando, ¿no? La ultraderecha más radical en Israel está plasmando algo que contradeciría el discurso que todos aquellos que han intentado de alguna forma defender a Israel caería por su propio peso, ¿no? Es un Estado étnico y religioso, aunque ellos digan que no es teocrático, pero religioso, étnico, o identidad religiosa étnica, de ese concepto llamado nación judía que se han inventado en el siglo XIX, iría totalmente en contradicción con esa defensa que hacen muchos de un Estado democrático. ¿Cómo se puede ser un Estado democrático siendo que la única identidad posible es pertenecer a una etnia o a una identidad etno-religiosa, ¿no?
Fíjate, perdona, José, que te interrumpa, que viene a raíz de lo que estás hablando. Una parte de esta noticia dice: el marco legal israelí, refiriéndose hasta este momento, mezcla las costumbres de las leyes británicas heredadas del tiempo del protectorado con normativas cristianas, judías y musulmanas. Es decir, así es como está en este momento. Es decir, que eso dejaría de ser, ¿no, José?
Efectivamente, es decir, hasta entonces lo que proclamaba o la tesis era como yo fui antes, ¿no? Yo soy descendiente de David, que eso, esas falsedades históricas se pueden discutir en otro programa. Yo tengo el derecho a reivindicar el control y el gobierno de un territorio geográfico determinado con todo lo que hay dentro de él, ¿no? Sean árabes, sean drusos, sean musulmanes, sean cristianos, sean quienes sean. Ahora vamos un paso más allá. Va más allá diciendo, no, es más, es que solamente en este control territorial que tengo, solamente será ciudadano aquel, o se considera ciudadano, aquel que pertenece a la identidad etno-religiosa judía, ¿no? Entonces, aquí, si esto no viola todos los conceptos de pluralismo en este mundo, de democracia o cualquier legitimidad que le pueda dar a este Estado, ya que creo que no hay más después, ¿no? Después de esto ya creo que fue el último paso.
Vamos a ver, una de las grandes justificaciones para la Segunda Guerra Mundial, para lanzar la guerra contra la Alemania del Tercer Reich, eran las leyes de Núremberg. Las leyes de Núremberg se proclamaron justamente, ojo, que uno de los que promovió las leyes decía que la base era la ideología farisaica del siglo V a.C. Pero bueno, era la establecer que solamente podía ser ciudadano alemán aquel que era de origen racial ario. Por supuesto, como toda construcción nacionalista, tiene muchísimo de arbitrario, y al final alguien le preguntó, bueno, de todas las excepciones, le preguntó a Goebbels, bueno, y todo, sí, ustedes, hay unas leyes, pero luego hay un montón de excepciones, y Goebbels le reconoció con la educación que le caracterizaba y la ironía, bueno, nosotros, o sea, el gobierno decide quién es judío y quién no es judío, y quién es alemán, quién no es alemán, al final en parte es así. Pero lo que llevó a la Unión Soviética, a Inglaterra, a Francia y a Estados Unidos a lanzar la guerra contra Alemania era decir, este es un sistema aberrante porque establece que solo puede ser ciudadano aquel que pertenezca a una raza, a una etnia. Bueno, su gran protegido, porque no olvidemos que cuando surgió el Estado sionista fueron protegidos por los soviéticos y por los norteamericanos, aunque luego la Unión Soviética se enganchó, Era su gran protegido, que ha sido el mal llamado Estado de Israel, porque no deja de ser un término religioso. Es como si aquí alguien promueve en España un Estado que diga el Reino de Cristo. Bueno, usted podría llamar el Reino de Cristo, pero está como un territorio concreto que sería Andalucía o Portugal. es este Estado que se ha montado en gran parte por el victimismo del holocausto único y verdadero, porque ya sabemos que en el mundo nunca ha habido genocidio, solo uno, el cometido en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos europeos, pues este Estado que se beneficia de ese victimismo es el que lo proclama abiertamente y sin complejos. Sí, ojo, antes decía Husein, claro, que todo el argumento de que es un Estado democrático, el único Estado democrático de la zona y tal, se vendría abajo. Pero yo creo que Husein cobrarán conmigo que gran parte de estos 60 años ha sido pura justificación, mera cobertura, en gran parte hipócrita y falsa.
Sí, sí, yo me refiero a los estamentos que se presentan de cara al discurso internacional, la diplomacia, ¿no?, israelí, ¿no?, que decía siempre, fíjate que nosotros tenemos ciudadanos, pues, de origen falasha, de origen árabe, sí, de origen tal, y como somos un Estado democrático, pues fíjate, somos la única democracia, sí, aquí, la isla democrática de Oriente Próximo. Bien, pues obviamente la realidad dentro no tiene nada que ver con ese discurso. Ahora, ni siquiera el título sostiene, sí, ya ese discurso. Por lo tanto, yo creo que es normal que dentro del Estado sionista salgan tantos israelíes diciendo que están en contra de esta postura de Netanyahu y de la ultraderecha, porque saben que en el escenario internacional, a pesar de que tienen un poderío, los lobbies en Estados Unidos y demás, pero saben que con esta medida van a incrementar más, si cabe, ese rechazo de la comunidad internacional y sobre todo de los ciudadanos ante un Estado que dice solo reconozco como ciudadano aquel que pertenezca a una etnia o una religión determinada.
Esto además es una ceguera internacional, si nos damos cuenta. Es una ceguera internacional basada en intereses. A mí lo que me llama mucho la atención es que a lo largo del tiempo siempre se ha dicho, por ejemplo, los medios de comunicación, lo de única democracia de Oriente Medio, la única democracia de Oriente Medio que ocupa tierras ilegales, la única de manera ilegal, la única
que ha cometido un genocidio durante 60 años,
la única democracia de Oriente Medio que construye muros ilegales también, la única democracia de Oriente Medio que tiene a los palestinos de una manera, bueno, que no podemos describir simplemente con palabras. Pero a mí lo que me llama la atención más de esto es que ahora se va a construir en ese mismo estado una diferencia de dos clases. Está la primera clase y la segunda clase. Hay gente de primera y gente de segunda. Y ya me llama mucho más la atención es que en este estado se va a construir una primera clase y segunda clase ya no por su dinero, sino por a quién pertenece.
No es clase. Estamos hablando de estamentos, que es distinto.
No, y clase también.
Pero no es estamento, porque ya fija y jurídicamente como ciudadano, una cosa es la clase, que es la posición de real, de hecho, porque tengas más dinero, más influencia o más fuerte, y otra cosa es que tú establezcas ya jurídicamente que hay ciudadanos y subciudadanos, ya jurídicamente.
Es que hay ciudadanos de primera, que son los, claro, ciudadanos patrios, los ciudadanos de la entidad judía, y luego están los
ciudadanos de segunda.
Los de segunda, que son gente que ha nacido allí, que son gente que ha tenido la nacionalidad israelí dentro de este estado, y son gente que por ser musulmanes o por ser cristianos o por ser una minoría religiosa también, ya son de bajo nivel. Y eso me preocupa, es preocupante que dentro de eso, tanto que nos damos de sabios en Occidente de las democracias y la justicia y la igualdad, pues habría que verlo con lupa eso.
Bueno, el tema es que yo es que digo la mayor, cuando se habla de la democracia no deja de ser, y lo hemos visto en España estos 39 años del régimen juancarlista, la democracia no deja de ser una cobertura, como la de los Reyes Magos, o cuando se hablaba en la época de Franco por el imperio hacia Dios, una cosa que, y esto que dame contenido, aquí se habla de, hombre, ETA es una organización que se consideraba democrática, ¿no? Y bien, pero eso no le impedía, ni mucho menos, al revés, le impulsaba para justificar su terror, diciendo que es un terrorismo democrático. Bueno, nosotros imponemos el terror, pero de forma democrática. O sea, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, los dos únicos holocaustos nucleares de la historia, eran muy democráticos, pero no dejaba de ser un genocidio. O el bombardeo de Dresde fue una matanza de más de 200.000 refugiados alemanes, pero fue muy democrática. O sea, una cosa es la democracia, que podemos dar contenido, y otra cosa es el respeto por las personas o de los pueblos, que son cosas diferentes. La democracia muchas veces como, en fin, como es un vaso vacío y tú lo llenas como lo tú le da la gana. Hay que quitarle esa especie de carga tan, como decir, democrática, que automáticamente eso significa un reconocimiento a los derechos de los pueblos, de las personas. Históricamente no es así, ¿eh?
Laila, coméntanos algo. Porque estos varones aquí no te dejan hablar, ¿eh? Y después hablamos de que los musulmanes...
Yo quería decir algo. Es verdad que el problema cuando hablas de un concepto que es abstracto como es la democracia es cómo lo defines. Entonces, en el momento en el que, como decía nuestro hermano que acaba de hablar,
Pepe.
En el momento que al concepto democracia le metes un montón de cosas nuevas porque te interesa para justificar tu política, claro, pues entonces ya no se sabe al final de qué estamos hablando. Hemos perdido en este siglo, hemos perdido ya el concepto de democracia. ¿Qué es democracia? Según el país en el que estás, ahora se interpreta de una manera. Entonces, a lo mejor en este momento de crisis mundial que tenemos, debemos volver otra vez a volver a reordenar todo. ¿Qué es democracia? Hay una cosa que me parece fundamental, una idea básica en la democracia, y es el respeto a todas las personas, a todos los pueblos, por su condición de seres humanos. Y eso es la idea fundamental que no se debe perder de vista en ninguna democracia. Y si nos fijamos en eso, hay muy poquitas democracias en el mundo. En concreto, esta supuesta democracia de Israel, que a lo mejor hasta ahora, como decían los compañeros, ha podido lavar la cara, no siempre por intereses económicos de por medio.
Y sentimientos, ojo, que funcionan bastante en este caso también, ¿eh? Claro. Los sentimientos, ¿cómo se utilizan?
Claro, no, es que estoy completamente de acuerdo contigo en eso de que es un pueblo victimizado, un pueblo que se ha dicho sin patria, un pueblo... En fin, eso ya lo sabemos, pero eso no justifica su actitud. Tú no puedes, porque a ti te han pegado un palo, pegárselo al vecino. ¿Esto es lo que tiene que ver? No, eso no se puede justificar de ninguna manera. Y no se puede permitir que un Estado discrimine legalmente a sus ciudadanos ni por sexo, religión, raza, como está recogido también en nuestra Constitución, que bueno, eso es otro tema, de si se cumple o no se cumple en nuestro país.
Sí, pero que legalmente no hay una norma constitucional que diga, pues no, solamente los que van a misa y eso tienen primera comunión, pues son ciudadanos, y los que no, pues no son ciudadanos.
Eso claro. En nuestro caso, si se cometen atentados contra nuestros derechos, podemos defenderlos, porque tenemos una ley que se use más o se use menos, pues ahí está. En el caso de que esto llegue a en el que esta ley está quieren hacer llegue a término, porque bueno, parece que no están de acuerdo, que va a depender de la redacción final del texto y no sé qué. Bueno, en el caso de que se llegue a legalizar, esto es inaudito, no se puede permitir que porque esos ciudadanos ya no tienen derecho. Ninguno, ni de su lengua, ni de su religión. Perderían su todo.
Es un recortazo ciudadano.
Entonces estamos hablando de que si esta ley sigue adelante, los cristianos y musulmanes que viven en Israel, y bueno, y otros estilos de vida, incluso, y me pregunto yo, y también va, si ya dejan de tener derecho, y me pregunto yo, y también los que sean nacidos israelí, y no sé cómo
decirlo, cualquier ciudadano
de la etnia, pero que no sea practicante, entonces tampoco.
No, porque el 99% de los judíos no son practicantes, es un estado de fundamento laico. Lo que pasa es que, como todo nacionalismo, se reviste de unas coberturas que les interesan, en este caso, no religiosas, sino confesionales. Y su base no es en la religión, sino en la identidad confesional. Es una cuestión sentimental. O sea, tú incluso no puedes ni creer en absoluto. De hecho, la inmensa mayoría son ateos. Pero ellos se digamos, utilizan un sentimiento de origen confesional como base de su identidad.
Mira, a mí me asusta, y se los comento a todos, una parte de esta noticia que dice, bueno, cuando se habla de Israel, supongo que se refiere a la zona de Palestina que todo el mundo, todos los estados, así, internacionalmente
ocupada por el Estado sionista, sí.
Se reconoce por el Estado sionista, como es que es de ellos.
Que es el término correcto es Estado sionista, ¿eh? Pero
sí,
bueno.
Pero se reconoce como que es el país de Israel, vamos a decir, ¿no?
Pero es como si ahora mismo, aquí hay, lo dije el ejemplo de antes, es como si de pronto hay un movimiento supremacista en España y se impone y se dice, el reino de Cristo. ¿Cómo que reino de Cristo? ¿Cómo es esto? El llamado Israel es un término de una comunidad religiosa. No se puede dar para un Estado nacionalista.
Entonces, pero lo que decía, estamos hablando de que
Israel, el Estado llamado Israel.
Es la zona de Palestina ocupada y que se considera internacionalmente como el país Israel, ¿no?
Sí.
Fíjate lo que dice. En este país, Israel, habitan al menos 1,9 millones de personas que son árabes, entre ellos cristianos y musulmanes. Un 20% de la población. Sí. Un 20%. ¿Qué pasó con el resto de los musulmanes que vivían en esa zona de Palestina?
Pues fueron invitados a marcharse. Fueron invitados a marcharse amablemente, es decir, o te vas o te pego un tiro.
¿Y de dónde salieron toda esta gente? Porque claro, para que los árabes solo representen un 20%, tuvieron que...
De la inmigración.
Pero una inmigración increíble, ¿no?
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe el tema del Estado sionista, es decir, que la idea de crear una identidad en el siglo XIX que se llama la identidad judía, no la religión judía, no. La identidad judía, o sea, la nación judía, ¿vale? A través de este nuevo concepto, que históricamente no tiene ninguna sostenibilidad, se justifica la existencia del Estado de Israel por las consecuencias de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. En base a eso, se forma este Estado artificial por motivos geoestratégicos que necesitaré mucho tiempo para hablar, cada vez va a una deriva cada vez más extrema, ¿no? Primero él quito los territorios, luego negocio, luego expulso, luego vuelvo a negociar, entro en guerra, paro la guerra, luego me expando más, luego paro la guerra otra vez. Y así hasta que alcanzó a tener lo que es un supuesto Estado palestino dentro de no sé cuánto tiempo. No será un Estado palestino, serán islas palestinas dentro de un territorio. Y por cierto, informarles de que ya es oficial de que se aprobó la ley y la cantidad, yo creo que los habitantes en Israel creo que son unos 7 millones aproximadamente o algo parecido, de los cuales casi 2 millones son árabes, ¿no? Por lo tanto, los árabes pueden ser pues drusos, musulmanes, cristianos, ateos o los que sean, y una minoría de arameos y otras etnias muy de menor cantidad. Todas estas minorías, incluidas ese 20% de árabes, no serían considerados realmente ciudadanos de pleno derecho porque están fuera de la descripción de lo que es un ciudadano dentro del Estado de Israel. Esto forma parte, es decir, que un ciudadano que cualquier Estado debe considerar sus ciudadanos independientemente de su orientación pues religiosa, sexual, etcétera, es un derecho fundamental de los derechos humanos de la Carta de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Entonces, hasta hace no mucho tiempo, nosotros en este programa y mucha gente hemos sido muy críticos con países como que tienen sistemas medievales como Arabia Saudí y otros. Bueno, pues con este paso, Israel va más allá, es decir, da un paso mucho más retrógrado si cabe, ¿no?
Sí. Totalmente.
Sí, pero yo lo que
además está legalizando la discriminación y dentro de la convivencia dentro de su territorio, con lo cual a partir de este momento, al considerarlos legalmente ciudadanos de segunda, como decíamos antes, están autorizando al resto de la población a discriminarles abiertamente en el día a día. La convivencia para estas personas va a ser imposible.
Pues por un ejemplo, simplemente, las leyes de Nuremberg facultó para que en la Segunda Guerra Mundial tú eras un... ¡Ojo! Que la patria de un judío alemán era Alemania. La patria de un judío argentino es Argentina. O sea, que patria tienen. O sea, que eso es una... facultó para que los alemanes de origen judío, los que estaban señalados como judíos, pues no podían ir a un antiaéreo, o sea, un refugio antiaéreo. Llegaban bombardeos norteamericanos o ingleses y con tu estrellita amarilla tú no podías ir a un refugio antiaéreo. Claro, que de hecho hacían la vista gorda y entraban, pero legalmente se les negaba ese derecho porque no eran ciudadanos de pleno derecho. Ojo, los Estados Unidos y Gran Bretaña hicieron la guerra, entre otras cosas, alegando esa situación de los judíos en Alemania. Pues Estados Unidos protege al Estado de Israel que comete las mismas leyes.
Pues que ven a Pepe, porque esto está muy interesante, pero se nos ha acabado el tiempo. Nada, solo queda despedirnos y darle muchísimas gracias a Laila Guerra desde Granada. Salam aleikum, Laila. Se nos acaba el tiempo, nos despedimos. Ahmed Pajuish desde Madrid, salam aleikum, Ahmed.
Muchas gracias, salam aleikum.
Hussein a través del Skype, perdón. Salam aleikum, muchas gracias.
Aleikum salam, un placer.
Y aquí en el estudio, Pepe López.
Estaba preocupado mal que no iba a funcionar con 5 y al final más o menos ha funcionado.
Sí, bueno, alhamdulillah. Bueno, seguimos con el programa, aunque ya terminamos la tertulia. Intentaremos en la próxima vez utilizar menos temas y así tener más tiempo para discutir. Muchísimas gracias a todos y seguimos en Radio Dos Luces.